Bienvenidos a este su podcast de la clase de sistemas operativos conmigo, con Daniel Coluna Krushkov, normalmente apodado El Ruso.
Y amigo.
¿Se puede saber tú quién eres?
Pues yo, Hugo Perico.
Ok, bueno, como sea, hoy les hablaré de los sistemas operativos en tiempo real.
Y yo, haré las preguntas que la gente normal hace, así como que por ejemplo, Ruso, ¿eres mexicano?
Obvio que sí.
¡No es cierto! ¡Mua!
¡Ja! ¡Lo sabía! Oye, ¿y quién es el que habló?
Se me hace que se metió un troll a mi podcast.
Bueno, ya en serio, vamos a hablar de los temas operativos en tiempo real. Ay, oye. Y, bueno, explícanos, ¿qué es un sistema operativo? Empezando por ahí.
Bueno, para dejarlo en un concepto un poco elemental y pues no profundizar mucho, podemos decir que un sistema operativo es un programa que actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para manejar una computadora. Como por ejemplo, Windows es un sistema gráfico porque este te muestra qué es lo que estás haciendo gráficamente por medio de tu monitor. La televisión de la compu, noobs.
Noobs. Ok.
Por otra parte, debe ser gestor de una serie de recursos, hardware y software, que son compartidos por los procesos y usuarios que estén trabajando simultáneamente en el sistema.
Ah, ok, entonces este sistema operativo es básicamente lo que empieza a correr después de que los numeritos y las letras salen en el monitor y empieza a decir Windows está cargando, ¿no?
Exactamente, es un poco más complejo que eso, pero bueno, tienes la idea, noob.
¿Qué cosa?
Nada, mejor hay que seguir con esto, ¿no?
Ok, entonces, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real?
Mira, un sistema operativo en tiempo real es un poco más complejo que lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque un sistema operativo en tiempo real puede priorizar entre actividades o funciones. Es decir, que algunas son más importantes que otras de acuerdo a un esquema.
Ok, es decir, ¿que un sistema operativo, por así decirlo, es inteligente?
No es que sea un sistema operativo inteligente. Lo que pasa es que en base a este esquema que te mencioné, hay otros detalles detrás de las prioridades que este sistema operativo emplea, como la gestión de la memoria destinada a cada tarea.
¿Y qué pasa si este sistema te cambia el orden de las tareas que vas a realizar?
Pasan muchas cosas.
Cállate, troll, no te metas. No, no es que te cambien el orden en que las tareas se realizan. Lo que sucede es que si ese sistema no respeta las prioridades y tiempos de cada función, se dirá que el sistema ha fallado y no podría ser un sistema operativo en tiempo real.
Ok, ¿y qué requisitos debería de cumplir un sistema operativo para que se le considere en tiempo real?
Se puede resumir en 5 requisitos.
1.
Determinismo.
2.
Sensibilidad.
3.
Control de usuario.
4.
Fiabilidad.
¿Qué seguía? Ah, sí, 5.
Tolerancia de fallos.
¿Y de qué trata cada uno de estos 5 requisitos?
Bueno, el primero, como les dije, es el determinismo. Y un sistema operativo es determinista si realiza las operaciones en instantes fijos y predeterminados o en intervalos de tiempo predeterminados. Cuando hay varios procesos compitiendo por recursos, incluido el procesador, ningún sistema será por completo determinista. El punto hasta el cual un sistema puede satisfacer las solicitudes de manera determinista depende, en primer lugar, de la velocidad con que pueda responder a las interrupciones y, en segundo lugar, de si el sistema posee suficiente capacidad para gestionar todas las peticiones en el tiempo requerido. Una medida útil de la capacidad de un sistema operativo para operar de la forma determinista es el retardo máximo que se produce desde la llegada de una interrupción de alta prioridad hasta que comience el servicio de la rutina asociada. En un sistema operativo de tiempo real, ese tiempo puede ir desde unos pocos microsegundos a un milisegundo. En los sistemas operativos que no son de tiempo real, el retardo puede caer en un rango desde decenas a cientos de milisegundos.
Ok. Creo que desde ahí, tú no eres un ruso muy, ¿cómo decirlo?, en tiempo real. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente?
Es un ruso que se cree mexicano.
Ja, 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 qué chistosito. Pero bueno, el segundo requisito, la sensibilidad, hace referencia a cuánto tiempo consume un sistema operativo en reconocer una interrupción. Es el tiempo preciso para dar servicio a la interrupción después de haberla reconocido.
Ok, ¿el tercero?
El siguiente requisito es el control de usuario, que es generalmente mucho mayor en un sistema operativo de tiempo real que en uno de tiempo compartido como lo es Windows XP. En estos últimos, un usuario no puede otorgar prioridades a sus procesos, decidir sobre el algoritmo de planificación y qué procesos deben estar siempre residentes en memoria.
¡Wow! ¿Y cuál sería el cuarto?
El cuarto requisito habla de la fiabilidad, en donde en un sistema de tiempo real controla los sucesos que están teniendo lugar en el entorno y en su propia escala de tiempos. Las pérdidas o degradaciones en el sistema que los controla pueden tener consecuencias catastróficas.
Ok, esta cuarta es como... como que le da estabilidad, ¿no? ¿Y cuál sería el quinto?
Estabilidad.
El último requisito es la tolerancia de fallos, y en estos tipos de sistemas se debe de diseñar para responder incluso ante varias formas de fallo. Se pretende que se pueda conservar la capacidad máxima y los máximos datos posibles en caso de fallo. Asociada a la tolerancia a fallos está la estabilidad. Un sistema será estable si en los casos en los que es imposible cumplir todos los plazos de ejecución de las tareas, se cumplen al menos los de las más críticas y de mayor prioridad.
Ajá, eso es interesante. Pero ¿cuáles son las características para que estos requisitos se cumplan,
Pues mira, hay varias características que satisfacen los requisitos anteriores. Uno es el soporte para la planificación de procesos en tiempo real. Un sistema operativo en tiempo real debe proporcionar soporte para la creación, borrado y planificación de múltiples procesos, cada uno de los cuales monitoriza o controla parte de una aplicación. Típicamente es posible definir prioridades para procesos e interrupciones. En contraste, en un sistema operativo de tiempo compartido, solo el propio sistema operativo determina el orden en que se ejecutan los procesos.
Ajá.
Otra característica es la planificación por prioridad, que este debe asegurar que un proceso de alta prioridad pasa por delante de un proceso de más baja prioridad. El sistema operativo deberá de ser capaz de reconocer la condición, pasar por delante del proceso que se está ejecutando y realizar un rápido cambio de contexto para permitir la ejecución de un proceso de más alta prioridad. Un sistema operativo de propósito general como el Unix System 5, si tiene un proceso corriendo en el kernel, debe esperar a que finalice su ejecución en este espacio para luego activar el proceso más prioritario.
Ok, ¿qué otra cosa se requeriría?
Una más es la garantía de respuesta ante las interrupciones, donde el sistema operativo en tiempo real debe reconocer rápidamente la aparición de una interrupción o un evento y tomar una acción determinística, o sea que esté bien definida en términos funcionales y temporales para atender a ese evento. Debe de responder tanto a interrupciones de tipo hardware como software.
Es decir, ¿esta característica se basa en la sensibilidad del sistema operativo a las interrupciones? O sea, como que lo interrumpe, por así decirlo. Como la que me habías dicho, ¿no? La segunda característica.
Sí, exactamente. La siguiente característica es la comunicación de interprocesos, en donde el sistema operativo de tiempo real debe de ser capaz de soportar comunicaciones de manera fiable y precisa, tales como semáforos, paso de mensajes y memoria compartida. Estas facilidades se emplean para sincronizar y coordinar la ejecución de los procesos, así como la protección de datos y la compartición de recursos.
Ok, oye Ruso, neta, ¿sí tienes país?
Pues sí.
No, murió.
Bueno, volviendo al tema, otra característica es la adquisición de datos a alta velocidad, ya que es necesario que el sistema sea capaz de eso. De esta forma, un sistema operativo en tiempo real proporciona medios para optimizar el almacenamiento de datos en disco.
O sea que en teoría hace que el disco sea más rápido, porque sabes, mi compu sigue un poco lenta.
Porque tienes muchas porquerías,
No troll, seguramente tiene un virus.
Entonces no hay mucho problema con mis porquerías, digo, con mis virus.
El único problema es que estás bien feo.
Bueno, sigamos. El soporte de ES es otra de las características. Un sistema operativo en tiempo real debe proporcionar herramientas para incorporar fácilmente dispositivos de ES específicos. deben además soportar EES asíncrona, donde un proceso puede iniciar una operación de EES y luego continuar con su ejecución mientras concurrentemente se está realizando la operación de EES.
¿EES? O sea, ¿eso significa eres soviético o qué?
No, eso significa entrada y salida. Noob. Bueno, la última característica es clave en los sistemas operativos de tiempo real, ya que da la capacidad a los usuarios el control específico de los recursos del sistema, incluyendo la propia CPU, memoria y recursos de entrada y salida. El control de la CPU se logra sobre la base de una planificación por prioridades, en las cuales los usuarios pueden establecer las prioridades de los procesos. Además, se dispone de temporizadores en tiempo real y de funciones para manejarlos para planificar eventos y periodos de espera. También un sistema operativo en tiempo real debe facilitar el bloqueo de la memoria. De esta forma, se puede garantizar que un programa o parte de él permanece en la memoria a fin de poder realizar cambios de contexto de manera más rápida cuando ocurre una interrupción. Deberá de ser capaz de permitir al usuario la asignación de buffers y la capacidad de bloquear o desbloquear archivos y dispositivos.
¿Y qué onda? O sea, como que si lo planifico o lo organizo o lo dejo solito ahí, ¿el sistema lo hace todo o qué?
La función de un algoritmo de planificación en tiempo real es determinar para un conjunto dado de tareas la secuencia y periodos de tiempo en que se deben ejecutar las tareas, tal que las necesidades temporales de precedencia y de recursos se vean satisfechas. Considerando el uso de una única CPU, hay dos estrategias básicas, por lotes y preemptive, o apropiativa.
¿Y cómo es que funciona cada una de estas estrategias para la planificación?
¡Con magia!
¿Con magia? O sea, ¿es como un tipo de Harry Potter o qué onda? O sea, así, planificus, no sé qué.
No es por magia, y menos por planificos no sé qué, sino por lotes. Lo que pasa es que se reparte el uso de la CPU por turnos. Una tarea posee el uso de la CPU hasta que finalice el trabajo que se está realizando. Cuando deja de utilizarla, puede asignarle el procesador a la siguiente tarea en la lista. Esta estrategia es muy eficiente en cuanto al tiempo desperdiciado en la conmutación de procesos. Además, es efectiva en pequeños sistemas donde los tiempos de las tareas se pueden calcular cuidadosamente.
¿Y lo de preemptive es así como que en un juego que tú atacas primero o qué onda?
Tú y tus malditos juegos, Albon. ¿Que no te cansas?
No me canso.
Bueno, como sea, generalmente se considera que una tarea puede ser interrumpida y desasignarle el uso de la CPU antes de que haya finalizado. Debido a esto, es necesario realizar un cambio de contexto cada vez que se conmuta de tarea. La manera más simple de implementar estas estrategias es establecer un torneo, llamado Round Robin. De esta manera, a cada tarea se le asigna una cantidad fija de tiempo, un número especificado de ticks del reloj conocido como cuánto. Al finalizar cada cuánto, la tarea se detiene, se realiza un cambio de contexto y se atiende a otra de las tareas preparadas. Si una tarea finaliza o se bloquea antes de agotar su cuánto, la CPU se reasigna inmediatamente.
¿Y eso es preemptive?
It is preemptive, troll.
No pienso hacerte caso, es más, para que veas, soy bien malote y te voy a ignorar. ¡Uy, qué malo soy! Bueno, como sea, ¿cómo se ve reflejado esto en los sistemas operativos tiempo real, Ruso?
Sí, claro. Mira, los usuarios pueden establecer la prioridad de los procesos que van a ejecutar. Es frecuente encontrar sistemas con dos políticas de planificación, uno para tiempo real y otro para tiempo compartido.
Oye, ¿nos puedes decir algunos ejemplos de esto, porfa?
No puede porque no se lo sabe. ¡Nya!
Sí me lo sé. Mira, está el Real 9, que es un Unix para tiempo real. Hay definidos 256 niveles de prioridad. Otro ejemplo lo encontramos en Windows NT, donde hay 32 niveles de prioridad.
¡Ay, güero!
¡Guárales!
Sí, 32 niveles, ¿cómo las ven?
¿Qué? No es eso, perdón. Es que estoy viendo acá una revista con el orco y pues tú sabes, ¿no?
Troll.
Bueno, troll, ¿ok? Bueno, tú ya sabes, ¿no, Ruso? O sea, ¿cómo anda la cosa?
No sabe porque no le funciona.
Salibón, es una revista de coches, no manches.
Pero yo no estoy viendo los coches.
Bueno, Ruso, decías porque ya me dio miedo el troll, ¿eh?
¿Y que ya no se hablaban?
No, pero ya...
¡Pero ya nada!
Ok, bueno, como sea. Cualquiera que sea el sistema de planificación elegido, es necesario que el sistema operativo atienda a las interrupciones. Estas pueden ser de tipo hardware, causadas por eventos externos que provienen de los periféricos, o bien de tipo software, ocasionada por una tarea que se está ejecutando. Cuando un sistema es totalmente print-type, se debe garantizar que si mientras se está ejecutando una tarea queda lista para la ejecución otra de más alta prioridad, la CPU es asignada inmediatamente a la tarea más prioritaria sin esperar a que la que se estaba ejecutando o se consuma su cuando.
Ay sí, el cuánto.
Ah, o sea que la prioritaria llega así de... Llégale amigo porque me toca a mí y me vale que no se haya acabado tu cuánto como la ves. O una cosa así bien loca.
Sí, algo así.
Chidos tus ejemplos, amigo.
Sí, están chidos, Alibón. Y bueno, ¿qué estructuras tienen estas prioridades?
En un sistema operativo de tiempo real, el diseñador debe asignar prioridades a las tareas, otorgando mayor prioridad a las que tengan unas especificaciones de tiempo más severas y a las que resuelvan vitales para el correcto funcionamiento del sistema. A grandes rasgos, las tareas pueden ser divididas en tres niveles de prioridad y son...
Primera.
Interrupciones, donde se encuentran las rutinas de servicio de interrupción para las tareas y dispositivos que precisan gran rapidez en la respuesta.
Segunda.
Reloj, que son tareas que se requieren un procesamiento repetitivo a intervalos de tiempo, tales como algoritmos de control que deben ejecutarse en cada periodo de muestreo.
Última. O tercera. O me vale.
Y base, que son tareas de baja prioridad y pueden soportar demoras en su ejecución por no tener unas fuertes especificaciones temporales o ser vitales para el sistema. Ejemplo típico de estas tareas pueden ser las que se encargan de la interfaz con el usuario, pidiéndole datos o mostrándolos por la pantalla.
Y estos sistemas operativos en tiempo real, ¿cuáles hay o qué cosa? ¿Cómo cuáles?
Ay sí, muy salsa. Cállate con unos ejemplos.
Claro. Unos ejemplos son MarteOS, AZ Tasks, QNX, LinuxOS, Red Hat Embedded Linux, Echos de Linux, VXWorks, Windows CE, Linchos, DoingOS y RTII.
¡Órales! O sea que nada más tienes la cara, pero sí le sabes, ¿no?
Bueno, esto fue todo de mi parte, y gracias por escuchar. Recuerden escuchar los demás podcasts del curso de sistemas operativos. Y si eres el salivón.
No le sabes porque... Oye, no me cortes.